La versión del Indio Solari, pabellón séptimo, la referencia del Indio Solari que recién comentábamos ahí en el libro que estamos sorteando. Estamos comunicados con Claudia Cesarone. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, ahí recién cuando estábamos comentando un poco el libro que lo estamos sorteando el día de hoy, yo hacía una lectura, ¿no?, de la frase ahí del Indio Solari, recomendando, ¿no?, el libro, y de algún modo también aportando algo más, ¿no?, a toda esta historia. Contá un poco cómo nació la idea de llevar adelante el libro, ¿no?, de transitar este camino, ¿no?, que tiene que ver con este ya masacre en el pabellón séptimo, un hecho tan tremendo, ¿no?
Sí, escucho un poco mal.
Ahí te vamos a...
Se me ocurrió a mí...
Claro, sí.
Sí, en realidad yo conocí este caso hace muchos años, en el 1985, leyendo otros libros, que trato siempre de mencionar, porque me parece que son el nuestro es una especie de continuidad histórica. Esos libros, uno era de Elías Neumann, que se llamaba Crónica de Muertes Silenciadas, y otro se llamaba Los Derechos Humanos en el Otro País, de Daniel Barberis. Elías Neumann tenía un cliente en el pabellón que murió, y sobre la base del relato de otro cliente que sobrevivió, Horacio, que el Indio, escribió su tema Pabellón Séptimo, Relato
claro.
De Horacio. Leyendo esos libros, y Daniel Barberis estaba en Devoto en ese momento, no en el pabellón, pero era amigo de varios asesinos en el pabellón, y además fue testigo ocular, digamos, porque estaba en el patio, digamos, en una especie de recreo tempranero ese día, y lo metieron en los pabellones a los golpes para que no viera lo que había pasado, pero igual pudo ver. Así que era un tema que yo tenía dando vueltas en la cabeza hace mucho tiempo, y bueno, en 2011 me crucé un poco casualmente, y un poco porque esas casualidades no existen y uno las busca, con un sobreviviente, y le propuse reflotar el caso, presentarnos, acompañarlo a él a que pida la copia de la causa y trabajarla nosotros como abogados, digamos, junto con otros compañeros del CEPOC. Yo integro una asociación muy pequeña que se llama Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, pero bastante pequeña, pero activa.
Sí.
Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar sobre la causa en dos direcciones. Una dirección, llamémosla literaria o investigativa, más bien, cuyo resultado fue el libro, y en una dirección jurídica, cuyo resultado hasta ahora es que logramos que se declare como delito de lesa humanidad la masacre que estaba archivada, y a partir de agosto del año pasado se investiga como un delito más de lesa humanidad.
Claro, esto, recordamos la fecha, fue 14 de marzo de 1978.
Exactamente.
Ahí en la unidad 2 de Devoto, o sea, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora... aprovechando justamente lo que fue el desarrollo, ¿no?, de este caso y la tarea que ustedes desarrollan desde esta organización que integran, ¿qué pintura es la que podés hacer de lo que era el servicio penitenciario en aquel momento, de lo que eran las cárceles argentinas en aquel momento y de la población de presos de aquel momento?
Ajá. Mira, el servicio penitenciario federal tuvo una larga historia de ser una organización militarizada, construida sobre una lógica amigo-enemigo, donde el preso es obviamente el enemigo, al que se le otorga una extraña facultad de reinsertar a las personas a su cargo, pero que las reinserta militarizada y construida con una lógica más fuerza de seguridad que fuerza de tratamiento, que supuestamente sería su objetivo principal, tratar a las personas para reinsertarlas. Obviamente, esas características en la época de dictadura militar estaban acentuadas, ¿no? Y además dependía jerárquica y militarmente del comando primer cuerpo del ejército. Por eso la causa la está investigando el doctor Daniel Rafecta, por eso nosotros nos presentamos ahí, porque entendemos que y así lo entendió, no Rafael, en principio consideró que no era un delito de lesa humanidad, pero sí la Cámara Federal, que nos dio la razón y dio relativar, El servicio penitenciario federal era parte de la de la metodología, digamos, de aplicación del terrorismo de Estado, y lo aplicaba en las cárceles, que es su territorio, ¿no? Digamos, el país se dividía y se divide en múltiples territorios, ¿no? Digamos, la escuela, el barrio, la fábrica, la cárcel, que era un territorio más, y en ese caso, territorio de aplicación del terrorismo de Estado. Y en ese, en esa unidad, en particular, una característica era que seguía funcionando como una cárcel de presos, comillas, comunes, y también había alojados presos políticos, y sobre todo presas políticas, había unas mil y poquito en ese momento, a las que la masacre de Corazón se firmó, a gente nos decían... el personal penitenciario quería servirles de lección, ¿no? De lo que podía pasar si se hacían las locas.
Sí.
Eso también nosotros lo planteamos en nuestra presentación y en nuestras sucesivas apelaciones, porque entendemos que ese era un elemento muy importante para configurar este hecho como un delito de lesa humanidad. No solo, por supuesto, por lo más grave que fue el asesinato de 64 presos, sino también porque... Se pretendió que operara como una advertencia. No olvidemos que estábamos a un mes y medio del inicio del mundial, una advertencia para el resto de la población penal, y en particular, por supuesto, para los presos políticos que estaban a los, y presas políticas que estaban alojados ahí.
Claro, ahora, hay un hecho puntual, ¿no? Que es justamente cuando el servicio penitenciario impide el ingreso, por ejemplo, del personal de bomberos. ¿Ese fue un hecho objetivo que se dio así? ¿Esto que ellos planteaban de que se había sofocado el incendio y que no hacía falta que ingresen los bomberos, fue realmente así?
Mirá, está en la causa judicial. Nosotros, yo a veces digo un poco en broma, pero es así, digo un poco... Irónicamente, no tuve que investigar tanto, tuve que ir a ver la causa. Es decir, lo que no hicieron los jueces, fiscales y otras autoridades en estos 37 años fue leer la causa con atención. No es que yo tuve que ir a investigar y a desempolvar archivos en el fondo del sótano para ver qué había pasado. En la causa fue el jefe de bomberos, dice eso. No me dejó entrar el subdirector, que era el que estaba a cargo de justamente de la instrucción de lo que había pasado, la instrucción penitenciaria, porque dijo que ya estaba resuelto el tema y por razones de seguridad. Entonces, y al mismo tiempo, esto fue por supuesto parte de nuestra investigación, los anónimos.
Claro.
Nadie accionó, ni mangueras, ni nada por el estilo, salvo para enfriar un poco al final, cuando ya el fuego se había apagado por sí solo, para enfriar las rejas y poder abrirlas. Entonces, evidentemente, no solo se produjo una brutal represión sobre los presos, sino que se los dejó morir, algunos quemados, a otros se los mató con disparos de armas de fuego,
sí,
y a otros se los terminó de rematar pegándoles palazos cuando salían, digamos, imagínense en qué estado, y tenían que atravesar, claro, en ese estado, quemados, medio asfixiados, 200 metros en una doble fila de penitenciarios que los reventaban a palazos.
Ahora, y sobre la cantidad de muertos, también esa es un tema que obviamente la versión oficial difiere muchísimo, por ejemplo, hasta de lo que plantean algún sobreviviente, ¿no? Que habla de más de 100 muertos.
Sí, yo ahí trato de ser, muy cuidadosa con inferir a partir de lo que dicen los sobrevivientes, porque entiendo también que en ese momento de desesperación, de angustia, nadie se pone a contar cadáveres en ese momento, ¿no? Y ver 20 o 30 o 50 cadáveres, puede pensarse que había más. Pues la realidad, nosotros nos basamos en la cifra oficial, que son 64 cadáveres. Y la verdad es que hasta nosotros no tenemos ninguna prueba que nos haga pensar que había más, porque la cantidad de presos que había en el pabellón era unos 145 al momento que se produce el incendio, y después declaran, si restamos 64, declaran todos los sobrevivientes. La única posibilidad estuviera preso no registrado. Eso no lo sabemos y es lo que tiene que, parte de lo que tiene que investigar la justicia con más elementos que los que tenemos nosotros, ¿no?
Claro. En el desarrollo de la causa, ¿no? ¿En qué momento se encuentra esta causa, de algún modo?
Ya, estamos en pleno momento de producción de prueba. Hoy mismo sí. Estaba declarando un sobreviviente. Están declarando, hasta ahora, están declarando los sobrevivientes. Nosotros ofrecimos nosotros, por supuesto, y ofrecimos también a las algunas expresas con las que nos hemos contactado, y estamos pidiendo que también, por supuesto, se llame a prestar declaración a todo el personal médico, no solo del servicio penitenciario, sino de los hospitales donde fueron derivados los sobrevivientes, que fueron varios hospitales de la capital federal. Imagínate que fue un hecho de una gravedad enorme, que pensar claro. En una especie de cromañón, ¿no? Uh-huh. Digamos, intervinieron varios hospitales, incluido, por supuesto, y en primer lugar el Instituto del Quemado, así que estamos pidiendo, por supuesto, que también sean citados a declarar. Está en plena etapa de producción de prueba la causa.
Vos, todo lo que encontraste en la causa y en este laburo de investigación que fueron realizando, ¿es lo que volcaste al libro de esa forma o trataste de darle algún formato así tipo novela? ¿Qué es lo que planteas?
No, no tiene absolutamente nada de novela, o sea, nada es ficcional, nada. Ni media página. Lo único de ficción que tiene son los poemas que están al comienzo de cada capítulo, que no son ficción, por supuesto, son poemas, que yo inventé que ilustraran, digamos, lo llamo el acompañamiento poético. Intenté encontrar textos que pudieran acompañar con su mirada poética el contenido cada capítulo, pero lo que está en cada capítulo es absolutamente producido a través de los expedientes judiciales o los testimonios o, por supuesto, los medios de comunicación de la época, en lo que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no?
Claro, está muy bien. ¿El contacto con el Indio Solari se dio a partir de qué? ¿De la coincidencia en el laburo con la historia?
No, es parte de la investigación. Nosotros, quiero aclarar, yo no he tenido ningún contacto personal con el Indio Solari, ni soy amiga, ni mucho menos. Nosotros le conseguimos, digamos, lo que conseguimos fue una dirección de correo de su representante, le escribimos, le contamos el proyecto y le pedimos una entrevista. No nos la dio, pero nos contestó que podíamos disponer de sus canciones para difundir el caso. Y luego nos escribió varios mails a respuesta de los nuestros, en los que nos alentó en la investigación y dijo palabras muy cariñosas y muy afectuosas. Que están en la contratapa del libro,
sí.
y luego, para nuestra sorpresa y la mía en particular, porque estaba en ese recital congelando de frío en septiembre de 2013, yo le había mandado un ejemplar del libro a la productora, lo había dejado ahí en un sobre, y bueno, para mi enorme sorpresa y alegría y emoción, mencionó en el recital el libro, invitó a los asistentes a que lo compraran y lo leyeran.
Claro, bueno, está muy bien. Se hicieron varias presentaciones y este jueves se hace otra, ¿no? Que va a ser en la Biblioteca Nacional.
Una gira eterna, nosotros hacemos el libro porque nos parecen buenas oportunidades en realidad para hablar del caso, pero para hablar también de la situación de las cárceles en la actualidad y para difundir un poco esta problemática que no terminó ni mucho menos con ese caso. Así que sí, este jueves tenemos el enorme honor de que nos haya invitado a la Biblioteca Nacional y estamos felices y agradecidos a su director Horacio González de habernos abierto ese espacio. Estamos a hacer la sala Augusto Raúl Cortázar a las 7 de la tarde. Así que, por supuesto, que están todos invitados a acompañarnos.
Claudia, gracias por la charla y bueno, seguiremos ahí en contacto también en el desarrollo de la causa, y también es interesante saber el laburo que hacen ustedes desde esta organización, ¿no? Conocer cuáles son los casos que van tratando y que desgraciadamente se deben presentar a montones, ¿no?
Dale, pueden también visitar la página del CEPOC, entrar a Facebook, que es una página, y hay una página muy completa de masajes, ¿no? Es un sistema en Facebook donde también pueden ir viendo todos los oyentes de toda la cosa en la causa.
Muy bien, Claudia, gracias, un abrazo.
A ustedes, gracias.
Hasta luego.